16 de agosto del año 2016. Como si fuera un día cualquiera, Patrick llegó a la casa de sus tíos en el municipio de Epioz, en Guadalajara. Almorzaron en el jardín. Él, la esposa de su tío, Janaina, y sus dos primos pequeños, una niña de 4 años y un niño de apenas 1 año. El almuerzo fue tranquilo, pero la sobremesa fue propia de la peor película de terror, porque Patrick se había propuesto asesinar a aquella familia, a su familia. A la madre la atacó por detrás y le cortó el cuello con un cuchillo. A sus primos también los degolló. Se duchó, comió algo y esperó a que su tío llegara. Lo mató de una puñalada en el cuello. Un brutal crimen que el propio asesino fue retransmitiendo con fotos y mensajes a un amigo que estaba en Brasil. Después de la matanza, descuartizó los cuerpos, metió los restos en bolsas de basura y los dejó en la casa. El autor de la masacre huyó a Brasil, pero sabiendo que lo estaban buscando y que tarde o temprano lo cazarían, Patrick volvió a España para entregarse. Hace unos días, un jurado popular lo ha declarado culpable de este cuádruple asesinato. Ahora estamos a la espera de conocer la condena que le impone el juez. Se enfrenta a prisión permanente revisable. El acusado es Patrick Nogueira, un joven brasileño de 21 años, autor del conocido como Crimen de Epioz. El tío de Patrick, hermano de una de las víctimas del asesinato, de Marcos Campos, es Wolfram Campos. Señor Campos, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros hoy.
Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias.
De nada, hombre.
Si se confirma la pena de prisión permanente revisable, su sobrino va a pasar muchísimos años entre rejas. Está claro que Patrick es un tipo muy joven, solo tiene 21 años, hace nada era un niño. Wolfram, ¿cómo era él? ¿Cómo recuerda a su sobrino antes de que todo esto pasara? ¿Cómo fue su infancia?
Hola, mira, es una situación muy delicada, muy difícil para nosotros, nuestra familia, principalmente para mí, que ha quedado con Patrick muchos años en la casa. Nosotros tenemos una amistad muy grande, muy bonita, muy hermosa, pero la infancia de Patrick era una infancia de las mejores. Estoy baseado en hablando de Brasil, ¿vale? Un chico que tenía de su familia amor, cariño, todos sus deseos, su padre, su madre le atendía. Patrick, cuando pasó en universidad, su padre ha dado un coche. Patrick, cuando quería hacer un viaje, su padre le regalaba viaje a Estados Unidos, a Europa. Patrick, cuando quería ropa, su padre le daba dinero, le daba de todo. Entonces, era una infancia muy, muy tranquila. Y además, cuando quedaba con nosotros en nuestra casa, yo, Marcos y mi madre, que es su abuela, nosotros quedábamos de broma, de churrasco con amigos de fútbol, y era una vida muy tranquila, muy, muy hermosa, muy especial. Uh-huh. Y cuando se sucedió todo eso, para mí, para nuestra familia, se hundió todo, porque no creíamos que era Patrick que ha hecho todo esto, que nosotros conocíamos de Brasil.
Porque la relación de él con su hermano Marcos era una relación razonable, aceptable, era una relación buena.
Mira, la relación de Patrick con Marco era una relación increíble. A ver, cuando Marco o Patrick quería ir a la playa en Brasil, los dos iban juntos. Cuando Patrick quería ir al fútbol, mira, partido de fútbol brasileño, primera división, segunda división de Brasil, Marco y Patrick y los dos juntos al estadio de fútbol, mirar partido, tenía una amistad muy, muy bonita, de tío y sobrino.
Señor Campos, usted recordará que los cuerpos de su hermano, de su cuñada, de sus sobrinos, aparecieron un mes después de la masacre. Un mes, 30 días. Durante aquel mes, usted trató, supongo, de ponerse en contacto con su hermano, con Marcos. Usted sabía que algo extraño estaba pasando, ¿no?
Ya me quedé ahí. Entonces, durante ese mes que Marco quedó sin hablar con nosotros, nuestra familia, yo llamaba, yo mandaba WhatsApp y Patrick quedaba con su móvil, miraba la mensaje que yo mandaba, pero Patrick no contestaba porque estaba con un teléfono de Marcos, ¿entiende? Entonces Patrick se pasaba por Marcos en esa situación durante el mes que Marco no hablaba con nosotros. Entonces llamábamos yo, mi madre, nuestra familia, a Janaína, y nadie contestaba. Y Patrick, como sabéis vosotros, quedó con un móvil de mi hermano para engañar a nosotros y al dueño del piso que Marco alquilara. Entonces quedamos un mes en contacto con Marco y quedamos preocupados sin saber lo que se pasaba.
Wolfram, una pregunta. Una vez, ¿cómo te comunican que a tu hermano, a tu cuñada y a tus sobrinos los han asesinado? ¿Recuerdas aquella llamada?
Sí, sí, era un día de lunes por la mañana, muy temprano en Brasil, era más o menos a las 7 de la mañana. Mi cuñado, que es casado con mi hermana, otra hermana que yo tengo, y fue a un lavacoche. Y estaba lavando su coche, y al llegar tenía un periódico pequeñito allí en João Pessoa, y miró que tenía una noticia que hablaba que tenía una familia muerta en España, en Madrid, y dos mayores y dos menores escuartejados. Y yo corrí y yo fui allí, mi cuñado me llamó, miré el periódico, corrí a mi casa y miré a internet y allí me deparé con la foto de la casa de mi hermano, porque hasta entonces no se sabía si era quién eras, porque no tenía la identificación de los nombres. Pero hablaba que eran dos mayores y dos niños de 2 años, 3 años, y yo ya me enteré que era mi familia.
O sea, te enteras por internet, por un periódico, y cuando te mostraron las pruebas que señalaban a tu sobrino como autor del cuádruple asesinato, ¿cuál fue tu primera reacción?
Sí, mira, cuando yo me enteré en internet que eran ellos, y la prensa hablaba de sicario, acerto de cuenta, deuda, yo corrí, compré una pasaje a Madrid y me fui corriendo para limpiar el nombre de mi hermano y de mi familia, porque yo creía que no era verdad, ¿vale? Y cuando la guardia, durante 5 días después, la Guardia Civil me ha llamado por teléfono y yo fui a Guadalajara, en comisaría de la Guardia Civil, y allí me enseñó el capitán, el tenente, me enseñó todas las pruebas, todas las cosas que tenía contundente en relación a Patrick. Y allí yo me destrocé, lloré como un loco. Fue una situación muy delicada, muy difícil para mí, porque estaba solo, ¿no? Yo no tenía apoyo de hermano, de madre, de nadie. Y yo no creía que era Patrick, porque como yo he dicho muy al principio de todo, Patrick era un niño muy cariñoso, muy amigo, responsable, que no pasaba ninguna desconfianza. Nosotros fuimos engañados. Yo, mi madre, todos fuimos engañados. Y fue una decepción y un dolor que te digo de todo mi corazón. Hasta hoy yo lloré. Yo estoy en Barcelona, estaba en la casa de un amigo que me invitó. Y yo por la tarde lloré un montón porque me vino en la mente todo lo recuerdo y toda la situación que yo ha vivido en la reconstitución, en la casa, en un tanatorio, en las fotos que yo miré. Para mí ha sido fatal. Es que yo sufro día a día, hasta yo no sé hasta cuándo.
Wolfram, va a pasar tiempo, es decir, tardarás tiempo en cicatrizar esta herida. No sé si algún día la cerrarás, pero en todo caso pasará tiempo. Hace unas semanas tú compareces como testigo en el juicio contra tu sobrino. ¿Cómo fue el momento de enfrentarte a él, de verle cara a cara, de tratar de mirarle a los ojos? ¿Le miraste a los ojos?
Sí, mira, para mí tardará un montón, o yo no sé si no tardará. Será para toda la vida cicatrizar la dolor y la memoria que yo tengo de toda la situación que yo he vivido. Pero el momento que yo entré en juicio por primera vez y que yo quedé delante del asesino de mi hermano, que es mi sobrino, que yo quería mucho, fue una situación muy difícil. Yo lloré, los otros miraron, que yo lloré como un loco porque yo no sabía qué hacer. Fue una situación y una emoción que yo no pude controlar.
Pero le miraste a la cara.
Miré, yo miré para
y,
él.
¿Y él te miró a ti?
Sí, en principio yo entré y yo he preguntado que dónde estaba Patrick, porque entonces hasta el momento yo no veía. Yo entré tan ciego que yo no percibí dónde estaba Patrick. Y una persona me habló, está delante de ti. Y cuando yo miro delante de mí, miré a él, y él subió la cabeza, me dio una mirada muy rápida, bajó la cabeza, yo puse el papel que tenía mi hermano en banco, y yo le contesté, yo le hablé y le pregunté, ¿por qué ha hecho esto con nuestra familia? No merecíamos esto. Y automáticamente la juicia me ha dicho, no se puede hablar con acusado. Por favor, Fran, no hablas. Y ahí yo me callé. Y enseguida vino las preguntas de abogada de oficio y yo otra vez me dirigí a Patrick, pero la juicia no me permitía hablar para él.
Me gustaría, igual, Fran, me gustaría que escucharas conmigo, con nosotros,
¿sí?,
un breve fragmento de tu declaración, de la tuya, porque tengo aquí cortes de Patrick Nogueira, sonidos de él, prefiero no ponértelos, pero sí quiero que te oigas tú durante tu declaración en el juicio. Escucha.
En Brasil y aquí, yo siempre lo defendí, porque yo no creía que iba a hacer eso, porque yo tengo a Patrick como un sobrino excepcional, maravilloso. Yo no creía que él hacía esto. Para mí fue una gran decepción. Yo estoy a 2 años sufriendo. ¿Qué? 2 años sufriendo como loco. Porque yo tenía él como mi hijo, como mi hermano menor. Ponía en brazos y él fútbol conmigo, con todos mis amigos. Fue una traición.
Señor Campos, si lloró en el juicio, imagino que lo habrá hecho en casa muchas tardes, muchas mañanas, muchas horas, ¿verdad? ¿Wolfram?
Es que para mí escuchar eso es una emoción muy grande, muy difícil para mí.
Lo entiendo.
Escuchar yo hablando en juicio, escuchar y pasar por esa emoción, yo he sufrido demasiado. Y te lo juro, yo todos los días lloro. No minto, no estoy mintiendo para vosotros. Hace 2 años, todos los días yo lloro, me desespero. Fui a recibir de Brasil fotos de mi hermano que yo nunca tenía, que yo no tenía visto. Me mandó toda mi familia, Fran, mira esa foto de Marco. La foto que yo nunca tenía visto. Hoy yo me destrocé como loco, porque yo tengo en mis manos hoy foto de Marco que yo no tenía en mis manos, ¿sabes? Y, tío, fue una emoción, un dolor que yo no deseo para nada. Hasta hoy yo sufro, ahora mismo estoy llorando, hablando contigo, la lágrima sale de mi corazón, porque yo sufro demasiado. Saber que mi hermano no ha hecho nada de malo, y hoy mi hermano está muerto, tío. Es una situación muy, muy complicada para mí, que yo no voy a olvidar y voy a sufrir toda la vida, porque Marcos era una persona muy buena para sus amigos, para nuestra familia. Y te lo juro, yo creo que voy a morir sufriendo con esa situación. Porque no es fácil, te lo juro, no es fácil tener um sobrinho muito próximo que nós outros temos tanto amor, tanto carinho. Nós outros se fiávamos e cometeu um crime horrível e brutal com uma pessoa, Marco, e toda a sua família, sem ter feito de nada de malo, tio. Eu creio que eu não me recupero nunca mais. É impossível eu me recuperar de todo esse sofrimento e de tudo que eu passei em minha vida, tio. Não, impossível. Eu mirei as fotos de corpo de minha família toda destroçada. Eu entrei na casa, a mirar do sangue, a mirar do olor, sentindo o olor, tudo, tudo. E eu não me recupero. Te juro que vou morrer carregando em minha mente e meu coração toda essa tristeza e dolor.
Señor Campos, permítame una cosa. Yo no soy psicólogo, no conozco la mente humana, pero te hablo como un hombre ya con algunos años de experiencia en la vida y por mi actividad profesional, con una extraordinaria capacidad de oír, y he oído mucho sufrimiento por muchos asuntos. Probablemente ese dolor no se te va a pasar, pero vas a terminar aprendiendo a convivir con él, porque entiendo lo que tiene que pasar por tu cabeza, es decir, no solamente el asesinato de tu hermano, de su mujer, de tus sobrinitos, sino todo ha sido tan fuerte, ha sido tan inhumano, y luego además quien lo hace es una mano amiga. Claro, eso es un tormento increíble, pero yo estoy convencido de que terminarás sabiendo convivir con este dolor, porque cuéntame, ¿tu mamá cómo está? ¿Cómo está la abuela?
Joder, tío. Imagina yo el sufrimiento que yo estoy teniendo aquí en España, la situación que yo estoy viviendo. Imagina tú, mi madre, cómo está pasando, mi abuela de Patrick. Imagina tú cómo está pasando de fatal la madre de Patrick. Es que cuando mi hermana, la madre de Patrick, va en nuestra casa a hablar con nosotros, la primera cosa que hace al entrar en la casa es llorar. Es que abraza a mi madre las dos y queda llorando un montón de horas. Es que queda las dos abrazadas, llorando, pidiendo perdón una y la otra. Es que vosotros no os enteráis porque quien sabe de todo, que se entera de todo es nosotros. Pero es una situación, tío, que no deseo a nadie. Es una tristeza en nuestra casa, es un dolor. Y echamos de menos a Marco, a David, María, a Janaína. Y tú no tienes idea cómo está sufriendo la madre de Patrick y mi madre. Y yo fui junto, porque yo fui el único que ha dado la cara a venir aquí a España a luchar por mi familia, para proteger, para decir que mi familia no era narcotraficante. Yo he luchado solito, sin apoyo de gobierno brasileño, de consulado ahí de Madrid, para llevar los cuerpos, solamente yo. Que es que me costaba mucho dinero, mucha burocracia, la Guardia Civil, la situación toda para mí fue un fardo muy duro que yo tuve que vivir. Pero el dolor que yo he sentido y todo que yo he sentido no es nada comparado a lo que está sintiendo mi madre.
Ya me imagino. Es que imagínate, cuando viene tu hermana, el asesino es el hijo de tu hermana, la víctima es su hijo, coño, es que es de una complejidad emocional. Para ordenar todo eso vais a necesitar tiempo. Y Wolfgang, hay una pregunta que te quiero hacer y que me gustaría que pensaras con tranquilidad antes de contestarme. En casa, la mamá de Patrick, la abuela de Patrick, tú, el tío de Patrick, tus otros hermanos, ¿la habéis perdonado?
Es complicado, te lo juro de todo mi corazón. Otro día yo he dicho a mi familia, yo particularmente, yo he dicho, mira, só há uma pessoa que pode perdonar a Patrick em esse momento. É Deus. Eu não tenho... Em esse momento, eu não sei amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas em esse momento eu não tenho essa capacidade de perdonar. Porque eu luto por justiça, sabes? E quando uma pessoa luta por justiça, é impossível perdonar, porque a justiça tem que ser dura. Tem que demonstrar toda a eficácia para um criminoso, criminal, assassino de uma família inteira, de niños.
Porque Patrick é um assassino, é um criminal, não?
Claro, homem. É que tu crees, não sei, eu não sei se tu tem filho, tem sobrino, mas quando eu miro a David, quando eu miro a Maria, que tinha 1 ano e meio, 3 anos e meio, entrando um cuchillo em seu cuello, eu me destroço. É que quando eu estava em juízo, a declaração de um médico forense, falando que como matou, Patrick matou Luzinho, eu chorava, sentia um dolor, é que eu queria que fosse em mim. Todo o sofrimento que ha passado minha irmã e sua família, que fosse em mim, que eu sofrera solo, que era a raiva de Patrick que pusera ser em mim, não em minha irmã ou em sua família. É que por pouco eu não chego antes. É que nós outros, nossa família, tinha já tudo certo para em dezembro quedar em Navidad em Espanha, na família de Janaína e na nossa. Íamos quedar aqui toda a família unida, junta, para fazer uma Navidad e uma noite vieja incrível. É que destroçou e frustrou nosso sonho, nossa vida, entende? Então, para mim foi complicado. Tenho horror. Eu não creio que eu me recuperarei nem durante muitos anos. Impossível eu me recuperar. Porque todos os dias, quando estou conduzindo o coche na calle, vem na mente todo o crime, a situação que eu vivi aqui em Espanha. Vem na mente o recuerdo bueno que ha tenido com Marco em Murcia, em La Coruña, em Brasil. Joder, tio, é que, te juro, eu não estou preparado para perdonar e eu não estou preparado para superar este problema. Eu não estou superado.
Me dicen que esta semana probablemente tendremos ya el resultado, el juez, la condena. Si finalmente la condena es prisión permanente revisable, cárcel 25 años con toda seguridad, y ahí revisar el caso, revisar la conducta, revisar cómo está Patrick, ¿te sentirías un poco más tranquilo? ¿La familia le daría una cierta paz si hubiera esa sentencia?
Eu não tenho mais paz, nem eu nem minha família, porque eu falo com minha família todos os dias, e nós outros, em nossa casa, não temos mais paz. Saca toda essa situação. Vivemos toda a vida destroçado e recordando de tudo isso, mas se a condena for a máxima, é que nos dá um pouquinho de conforto, porque a justiça está sendo feita. Mas te lo juro que se Patrick quede 80, 100, 200 anos em la cárcere, não trará nossa família outra vez.
E sua madre, tu crees, tu hermana, pensa lo mismo?
Não pensa lo mesmo. Essa não pensa lo mesmo. Yeah. Essa quer que seu hijo pague a condena, pero que saia pronto, para que pueda abraçar, beijar e dizer. É madre, tio.
Claro.
É complicado.
Muito complicado.
Eu falo com minha irmã e eu la sinto a dolor que la sente, sabe? E eu sei que está sofrendo muito porque eu estou peleando contra seu filho, sabe, Edia, que estou aqui lutando contra seu filho. Então, sofri de todos os lados. Minha irmã não pensa como eu. Já te digo que não pensa como eu. Minha irmã... E te digo, eu quero que Patrick quede toda a vida, porque se sale, vai cometer outros crimes, tio. É que se Espanha saca Patrick na calle, daqui a 10, 20, 30 anos, 50 anos, vai cometer mais crime. E pode avenir por mim, pela família de Janaína, porque sabe ele que eu peleei contra ele desde o primeiro dia que eu me enterei. E vem por mim, ou seguramente outra família irá sofrer o que nós outros estamos sofrendo. É que não pode Patrick envolver a calle. É que é peligroso e vai fazer família sofrer. Só eu que tenho esse pensamento. É que nada crees que Patrick irá cometer outra vez? Quereis esperar apostar que Patrick saia e não mate outra família, é que tem que quedar toda a vida, não pode sair. Eu não estou falando isso com vingança nem com rabia. Eu estou falando isso para proteger outra família, inclusive a nossa família. É que pode vir por meus filhos, por mim, por minhas irmãs. É que esse chico tem que quedar ali e nunca mais sair, sabe? A justiça espanhola tem que pensar muito bem, tem que ser justa. E tem mais, mira, te digo, Davi, Maria, Marco e Janaína não terão outra oportunidade. E como a justiça vai dar oportunidade a outra pessoa que é matada a todos? É que não pode dar oportunidade a quem é matado quatro. E que os ninhos não terão oportunidade de estudar, de comer, vestir, viajar, amar, construir sua família. Está Davi e Maria morto. E como quer dar uma oportunidade a Patrick? Eu creio que é um absurdo falar sobre esse tema. Que Patrick quede 100 anos em la casa. 100. Que morra aí. É isso que eu quero. Não quero outra coisa. Entende?
Correcto. Porque... Esta semana vamos a saberlo, Wolfram. Esta semana vamos a tener la condena. Es cuestión de horas y ten confianza. Pero yo creo, no solamente el juez, la propia opinión pública española ha sido testigo de lo horroroso, del espanto de este suceso enorme que además se ha llevado la vida de dos pequeñines, además de tu hermano y de su esposa. Sí. Sí.
Amigo, es que yo he tenido todas las pruebas contundentes, yo he tenido todo en mis manos. Yo conozco a Patrick perfectamente. No hay nada en ese país que pueda conocer a Patrick mejor do que yo.
Claro.
Y es que yo estoy hablando con toda la convicción. Es que yo amaba a Patrick como amaba a mi hijo. ¿Qué pasa? Que yo tengo que preocupar con otras familias, el futuro de otras familias. Es que él no puede salir más en la calle. Inclusive puede venir por mí, mis hijos. Es que la gente tiene que entender esto, ¿sabes? Então não pode quedar Patrick na casa, tio. E ademais, matou a Mark e toda a sua família, mas matou a minha madre, matou a sua madre, matou nossos irmãos, matou a família de Janaína, que estão todos destroçados em Brasil. Acho que vocês não têm ideia de como sofrimos. Quando vamos mirar o túmulo onde estão, choramos todos. É que tu entende que uma pessoa morre e tu sofre, mas morrer dessa forma é uma coisa muito brutal para nós outros. Entende?
Amigo, não, de verdade, podrás tentar decírmelo de mil maneiras diferentes e porque creio que tens a necessidade de decirlo, porque desde o minuto uno te he entendido. Desde o minuto uno he sido capaz de ponerme em tus pies, de intentar, eso sí, solo intentar tener la sensación y los sentimientos que tú tienes, es que es muy fuerte lo que has vivido. Por tanto, yo creo que lo mejor ahora es calma, hablar de vez en cuando te hace bien y esperar. Y esperar que la justicia os den un poco de tranquilidad e inmediatamente a Brasil, a estar cerca de tu mamá.
Claro, es que yo estoy de invitado de amigos de Barcelona, Planes, París. Estão invitando as pessoas para que dêem sua casa, para se olvidar de todos esses problemas. Mas falei com minha irmã de hoje, e me disse, Fran, vou para casa, porque eu te echo de menos e quero que tu cerca de mim. Mas eu tenho um voo marcado para dia 20. Então, se dia 20 saio de Madrid para Brasil e chorar com minha família abraçada, mas eu não vou feliz, sabe? Não vou feliz porque não tenho... Porque tenho minha família toda morta e que é um sobrinho meu que é matado e que vai quedar toda a vida na casa.
Então, lo sé. Hablamos en los próximos días, cuando tengamos la opinión del juez, si te parece, por valorarla juntos y compartirla. ¿Te apetece?
No hay problema. Mira, yo trato bien la prensa, porque la prensa española me ha tratado bien, con respeto. A Juan Baño, que trabaja en Cadena Cope, entonces... Quando queiras falar comigo, estou aqui de coração aberto para te contestar, ok?
Señor, gracias. Te mando un abrazo fraternal, sincero y enorme. Gracias por tu tiempo y ojalá que en poco, el jueves, tengamos noticias que relajen un poco el espíritu. Te mando un abrazo, hermano, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, muchas gracias a vosotros de la prensa española y toda la población de España.
Te dejo unos segundos para que, cerrando los ojos, imagines la historia que está pasando este hombre, la historia que está pasando esta familia. Por donde lo mires, por donde lo cojas, sufrimiento. Pero debe haber esperanza. Primero que hable la justicia, y ojalá que a partir de ahí empiecen a ver luz en este camino tan complicado que se le ha abierto a esta familia. Vamos a reflexionar sobre todo lo oído, si te apetece.